José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca y, por supuesto, a los que llevan conectados durante toda la tarde escuchando este Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, ha ganado el Real Madrid 4-1 al Valencia. Ha goleado el Real Madrid al Valencia, dos goles de Benzema, uno de ellos de penalti y otros dos de Vinicius. Con el marcador a favor, a la carrera y en el Bernabéu, el Real Madrid ha demostrado que es un equipo muy difícil de batir. El Madrid le saca ahora mismo 8 puntos al Sevilla, tiene 2 partidos más que el Sevilla y mañana el Sevilla recibe al Getafe. Vamos a ver en los siguientes minutos si la goleada ha apagado la polémica del penalti de Alderete a Casemiro antes de acabar la primera parte y que significó el 1-0 de Benzema. La cuenta oficial del Valencia reaccionó a esa acción con un tuit que decía: lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @ La Casa de Papel. Después de eso, después del descanso, Vinicius liquidó el partido. Lleva 12 goles en la liga. El pichichi es Benzema, pero luego viene Vinicius. Cuando quedaban 15 minutos, Guedes remató a gol un penalti que le paró Courtois, se puso el 3-1, pero luego llegó el cuarto gol del Real Madrid de Benzema. El Valencia se queda ahora a 4 puntos del sexto puesto. Este que van a escuchar es el capitán del Valencia, Gaya, hablando del penalti de Alderete a Casemiro.
Le preguntaba a Karim sobre la jugada de Casemiro con Alderete, que es al final de la primera parte, ese penalti, no sé cómo lo has visto tú.
Bueno, yo creo que lo ha visto todo el mundo, que es, lo hemos visto en el descanso, es clarísimo que Casemiro es el que le pega por atrás a Omar, y bueno, nos ha condicionado mucho ese 1-0, la realidad es así, pero bueno, no vamos a poner excusas del árbitro, cuando te ganan 4-1 te lo tienes que hacer mirar. Y no vamos a poner ninguna excusa al árbitro.
Hablando precisamente de eso, de excusas, lo digo porque después de esa jugada, tu club en redes sociales hablaba de robo. No sé si compartes una afirmación tan fuerte como esa.
Bueno, o sea, hemos visto y desde nuestro parecer que no ha sido penalti, se ha visto clarísimo. Pero bueno, al final nadie del VAR le dice nada al árbitro. El árbitro revisa en un segundo y le dicen que es penalti. No, y luego hay jugadas que están 5 minutos revisando y ha sido muy fácil. Pero bueno, yo no voy a poner ninguna excusa por el árbitro. Tenemos que hacer autocrítica porque recibiendo 4 goles no vamos a poder ganar partidos.
Primer paso por el Santiago Bernabéu. Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Acaba de decirlo Gaya, el capitán, 2 veces. No le voy a poner ninguna excusa a la derrota. Hubo un momento en el que el partido iba a la crónica, iba a esa acción, al penalti de Alderete sobre Casemiro, pero ha terminado goleando el Madrid.
Bueno, yo creo que el Madrid en la primera parte ha sido un encuentro donde el Madrid ha sido mejor. Porque Cillessen lo hemos destacado como el hombre que marcaba precisamente la diferencia para que el partido no se desequilibrara. Pero también es verdad que a partir del 1-0, en la segunda mitad del Madrid, vamos, ha arrollado al Valencia. ¿Que el Valencia puede decir que si no llegase por el penalti? Puede decirlo, pero también es verdad que en la segunda parte del Madrid, corriendo y con espacios, ahora mismo es imparable, resultado justo, incluso podía haberle marcado más. Yo entiendo que los del Valencia puedan estar enfadados, porque para mí no es penalti. Pero también hay que decir que el Madrid ha tenido muchas, muchas para marcar más goles.
Muy bien, es la primera reflexión de Lama. Enseguida volvemos al Bernabéu, también con Miguelito y con Melchor, para saber qué dicen los protagonistas. El 4-1 del Real Madrid al Valencia le devuelve la alegría en el ataque al conjunto blanco. ¿Será porque ha vuelto Vinicius? Pues hombre, tiene algo que ver que ha vuelto Vinicius al Real Madrid, sobre todo, como dice Manolo, en el Bernabéu. Digo algunos titulares más de la jornada, porque en Granada, Granada 1, Barcelona 1, ganaba el Barça con un gol de cabeza de Luke de Jong, expulsaron a Gavi por doble amarilla en el 79, y Antonio Puertas empató el partido en el minuto 89. La segunda parte del Barcelona ha sido bastante floja. Se ha lesionado Eric García, tiene problemas en los isquios, mañana le van a hacer pruebas. Recuerdo que lo siguiente del Barça y del Madrid, por ejemplo, es la Supercopa, se van a enfrentar en semifinales en Arabia Saudí. El Barça es sexto, 2 puntos por encima del Rayo Vallecano. El Granada está ahora 8 puntos por encima del descenso. Esta tarde, la Real Sociedad ha ganado 1-0 al Celta con gol de Oyarzabal. La Real duerme esta noche en puestos de Liga de Campeones. Y noticia en la Liga, ha ganado el Levante, así como suena, con exclamaciones, primera victoria de la temporada. Le ha ganado 2-0 al Mallorca. 20 partidos le ha costado ganar un encuentro esta liga al Levante. Está ahora a 5 puntos de la salvación. El Mallorca, que falló un penalti y el VAR le anuló un gol, está 4 puntos por encima del descenso. Mañana apunten a las 2 de la tarde Rayo Vallecano-Betis, a las 4 y cuarto Sevilla-Getafe, 6 y media Osasuna-Cádiz y a la vez Athletic de Bilbao, y a las 9 de la noche Villarreal-Atlético de Madrid. El lunes se va a jugar el Español-Elche, y en segunda acaba de terminar el Leganés 1 Real Sociedad B1 y además Ibiza 6 Alcorcón 2, Cartagena 0 Huesca 3 y Valladolid 1 Burgos 0. Ayer Amorebieta 1, Tenerife 1. La liga está así: Almería 45, Valladolid 43 y estarían en promoción Eibar 42, Tenerife 39, Ponferradina 37, Girona 34. Mañana de los de arriba, Las Palmas Almería, Girona Fuenlabrada y Ponferradina Zaragoza. Y el lunes, Oviedo Eibar. Y tenis, mañana juega Rafael Nadal su primera final del año, lo hace en Melbourne. Y España juega la final contra Canadá de la ATP Cup, también en Australia. Y seguimos esperando, como no, la decisión sobre la presencia de Djokovic en el Abierto de Australia. Todo esto y mucho más con los Snoots.
Casemiro, Casemiro más, penalti, lo pitó el colegiado. Los jugadores de Valencia le protestan. Pedro, es penalti, no, rápidamente.
No.
Ahí va Benzema, chuta Benzema, gol. Y gol, 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 gol. De Karim Benzema. Vini en banda izquierda. No compra Benzema, Benzema con Vini. El cuero queda muerto, Vinicius. Gol, gol, gol. Y gol. Vinicius ejecuta Cilesen. ¡Oh, Vinicius! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chuta Asensio! ¡Rechaza Cilesen! ¡Y Vinicius en boca de gol de cabeza! ¡Mendy! ¡Pelota para Benzema! ¡Se gira Benzema! ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Karim Benzema! Real Madrid 4, marcó Benzema, Valencia 1.
Han escuchado ya a Manolo Lama, voy a saludar al resto de los componentes de la conversación que vamos a tener sobre este Real Madrid 4, Valencia 1. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chain, buenas noches querido.
Está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estás Corro?
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
Un sabio.
Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal Corro? Hola a todos.
Y doy una vuelta primero con Miguelito y con Melchor por si hay alguna noticia o si han hablado algunos de los protagonistas del partido. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Estamos esperando las ruedas de prensa. Hemos visto salir al césped a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con una camiseta conmemorativa. Y ha marcado Benzema 2 goles, su gol número 300 y el 301. Por lo tanto, esa camiseta con el dorsal 300 ya hasta se ha quedado antigua. Ha posado sonriente el jugador francés del Real Madrid, que ha conseguido su cuarto doblete en la Liga. El tercer doblete también de Vinicius. Entre los dos suman ya 29 goles en Liga, 36 en lo que va de temporada. Obviamente han sido los grandes protagonistas del partido.
Está hablando Carlo Ancelotti con Ricardo Sierra.
Después que hemos abierto el marcador, el partido ha sido bien jugado y merecido.
¿Y qué ha cambiado? La intensidad, está hablando de esos primeros 45 minutos, porque es verdad que han sido una primera parte bastante equilibrada, pero luego la segunda parte ha sido bien distinta.
Lo importante creo era tener el partido bajo control también en la primera parte. Es verdad que Valencia los primeros 10 minutos ha intentado de meter peligro en la contra. No estábamos también con una buena vigilancia. Después sí, poco a poco hemos empezado a tener más control y a crear más oportunidades.
No es fácil terminar un partido, digo, con tiempo incluso para dar descanso a jugadores como, por ejemplo, como Casemiro, como Luka Modric, incluso 20 minutos.
Sí, yo creo que hay jugadores que han mantenido problemas con el COVID, entonces no están a 100%, entonces si puedo dar minuto a otros, lo voy a dar sin problema. Creo que todos han cumplido.
Creo que ha sido en el cuarto gol, el de Karim Benzema, el segundo que marca el francés. Ha sido un gesto extraño suyo, no sé cómo interpretarlo en la celebración.
Yo creo que el partido se ha acabado cuando han marcado el 3-0. Con un poco de atención más, el partido estaba acabado. Hemos concedido un penalti, hemos pasado 10 minutos no tan...
¿No le ha gustado eso?
No me ha gustado porque el partido tenía que acabarse antes del 4-1. Por esto... Se ha acabado cuando Karim ha marcado el cuarto.
¿Qué supone para usted tener dos jugadores como Benzema, como Vinicius, que entre los dos suman 36 goles esta temporada en todas las competiciones?
Lo están haciendo muy bien, están combinando muy bien entre ellos, ojalá puedan seguir.
¿Qué reflexión le merece ahora la Supercopa con el Barça, los próximos partidos?
Bueno, mucha ilusión porque es una... Es un trofeo importante, el primer trofeo de la temporada. Llegamos, pienso, bien, pero jugamos contra equipos fuertes, que tengan la misma ilusión nuestra. Pero el objetivo es ganar.
¿Y cómo ha terminado hoy usted? ¿Ya terminó con esta? ¿Contento? Lo digo porque cuando dice que el equipo juega bien y gana, termina muy feliz o feliz. ¿Hoy cómo ha terminado?
Hoy muy contento. Algunas partes del partido espectacular, creo que la afición lo ha agradecido. La afición también ha agradecido un control que he hecho.
Entonces, y eso que se le ha escapado un pelín, el
sí,
control.
Sí, es verdad, no era perfecto.
Bueno, el tono final de las preguntas de Ricardo Sierra dan para la alegría en el Real Madrid. Y ahora Bordalás, directamente Bordalás, porque vamos a escucharle con Ricardo Sierra, a ver las preguntas que le está haciendo.
Esa es mi opinión.
Parece que fue reculando por esa presión que metió el Madrid. Al final, un resultado que no sé qué sensación os deja.
Bueno, una mala sensación, obviamente, porque es un resultado muy abultado. Creo que entramos bien al partido, que hemos tenido, bueno, el partido bastante controlado en el primer tiempo y esa jugada del penalti inexistente, que me sorprende que hayan pitado penal, no lo puedo entender. Pues obviamente no es excusa en cuanto al resultado, porque sí que es verdad que en el segundo tiempo el Real Madrid ha sido superior, pero ha condicionado obviamente y ha abierto el marcador para el Madrid y bueno, pues eso les ha dado confianza de cara al segundo tiempo, pero bueno, el segundo tiempo ha sido un segundo tiempo pésimo. Sí que es verdad que estamos muy limitados en cuanto a efectivos, estamos limitados y bueno, hemos encajado 4 goles, que es una auténtica barbaridad, ¿no?
Habla de penalti inexistente, le vi protestando, ¿lo vio claro?
Sí, sobre todo porque creo que luego la vi en el descanso y efectivamente es una acción que Omar Alderete tiene ganada la posición y creo que es Casemiro el que le golpea a él, se tira, es hábil. Bueno, entiendo que se puede equivocar el árbitro porque el árbitro está en el verde y puede pensar que es penal, pero desde el VAR le tienen que decir que no hay penalti.
Y tenía que reaccionar en Valencia, llegó enseguida ese segundo tanto de Vinicius, incluso un tercero, ¿fue demasiado castigo ese
3-0? Sí, hemos dado muchas facilidades porque el segundo gol, bueno, pues han entrado bueno, entre varios jugadores del Valencia, muy fácil, nos hicieron el segundo, luego el tercero es una pérdida por el intento de filtrar por dentro. Bueno, estamos en un momento limitados, está claro que necesitamos que lleguen gente, que lleguen efectivos, porque bueno, somos el segundo equipo más goleado del campeonato y eso así no vamos a ningún sitio, desde luego.
Habla de que lleguen efectivos, no sé qué valoración hace de los últimos partidos y hasta qué punto pues afectan todas esas bajas que está teniendo el equipo.
Está claro que... Como he dicho, estamos limitados. Las bajas son de jugadores que estaban jugando, que están en el 11. Y desafortunadamente se acusa muchísimo. Cuando te falta un jugador, pues el equipo lo nota, lo acusa. Y bueno, vamos a ver si lo recuperamos lo antes posible. Pero lo que está claro es que bueno, el equipo lo ha acusado en el partido de hoy, sobre todo.
Uh-huh. Para acabar, con 4 goles, ¿qué autocrítica se puede hacer? Escuchaba ahora las palabras de Gaya, ¿qué autocrítica hace el míster?
Bueno, la verdad es que así no podemos continuar. Encajando goles con esta facilidad, así no vamos a ningún sitio. Somos el Valencia, y obviamente 32 goles encajados. Esto o lo cortamos o poco podemos hacer, obviamente, porque no marcan goles. Hoy ha sido el Real Madrid, pero la semana pasada no marcó dos el Español. Y bueno, cada partido es una fragilidad y una debilidad enorme. Si no mejoramos eso, pues es complicado.
Sorprende la cantidad de goles que le hacen al equipo de Bordalás, o sea, hablaremos de ello, al Valencia, que le hacen 32 goles, los mismos que al Cádiz, solo le supera el Levante, que tiene 41. Bueno, había saludado ya a todos los contertulios, si hay alguna noticia en la rueda de prensa que nos cuente Miguelito o Melchor, pero bueno, empiezo si queréis por... yo creo que la goleada ha aplacado mucho lo que iba a ser los comentarios sobre la jugada del penalti, ¿no?, de Alderete sobre Casemiro. ¿Hay alguien que le haya parecido penalti de Alderete a Casemiro?
Yo creo que ha sido penalti.
Para ti, Siro, es penalti.
Yo creo que hay contacto en uno de los pies de Casemiro, ahora no me acuerdo cuál ha sido.
Vale, ¿para alguien más es penalti o solo para Siro?
Yo es que sigo con mis pedradas. En todo un año el Madrid le pitaron a favor dos penaltis. Yo imagino que como este han habido varios.
Ah, eso es otra cosa.
Incluso más gordos, claro. Entonces, claro. Hoy la ha pitado. Bueno, a mí, yo he visto la jugada, a mí no me ha parecido. Sí que hay un momento que dice, bueno, que si va, oiga, hay un choque, hay un contacto. Parafaseando a Ancelotti, yo creo que es un penaltito. Lo que me voy contento, porque hoy he visto que agarrar a un tiro en el área es penalti. Y se ha pitado el penalti y lo ha transformado, que debe ser el rechace. Entonces, pues, es lo que hemos visto fútbol una serie de tiempo, coger a un tío de la camiseta, claro, al brazo, es un penalti como una
el
casa.
De Mendy sobre Marcos Andrés.
Claro, es que agarrar a un tío.
Que mucho más
claro. Penalti.
Estaban Tomás, recordando el otro día a Marcelo.
No, la primera te digo, Fermín, te digo de verdad que a mí no me lo ha parecido.
No
ahora
ha sido,
yo digo.
No ha sido
a mí me parece que son cosas que un día, esto normalmente no te lo pitan o lo han pitado. Sigo lo mismo. ¿Para qué tengo el VAR?
Además, Bordalás lo ha dicho.
El árbitro puede pensar.
El árbitro en el césped se puede equivocar.
Sí, hombre,
pero ¿para qué tenemos el VAR?
No, pero ya sabemos que contacto, que cuando haya un contacto.
Sí, bueno.
El VAR ya no dice ni mu.
Ya, pero bueno, pues, habrá que cambiar el protocolo.
VAR, claro, eso hay que revisarlo.
Entonces, claro, nos volvemos locos. Ya ni, vamos.
El contacto existe. El Valencia dice que golpea primero a Casemiro. Yo no lo veo eso. Pero no sé si el contacto con Alderete es para penalti o no va a penalti. Oiga, ese penalti en el año 60 me lo creo. En el año 2022 hay que ir al monitor y decir, pues mire usted, sigo viendo penalti, pero estupendo penalti. Ahora, oiga, a lo mejor ve usted otra cosa.
¿Os parece alguno que el Valencia ha perdido por el penalti?
No, el Valencia
yo te lo he dicho al principio.
Le ha descompuesto.
Creo que el Madrid ha sido mejor que el Valencia.
No, yo creo que no lo ha descompuesto. No es verdad que el penalti haya descompuesto. Es que el Madrid la primera parte ha sido muy superior al Valencia. O sea, es que ahora parece que es que... ¿Cómo?
Nada, pero Siro. No,
me da igual los 10
minutos que el Valencia
o los
Siro.
O sea, el Madrid en la primera parte.
Perdón.
Penalti o sin penalti.
De uno en uno, que tenemos tiempo de sobra. O sea, lo que queráis decir, lo podéis decir tranquilamente. Venga.
Yo digo que el Madrid ha sido mejor que el Valencia, que ha merecido ganar, que ha merecido golearle, pero que es evidente que no es lo mismo ir al descanso con 0-0, que plantear la segunda parte de la misma manera que la primera, que ir al descanso con 1-0, que te tienes que ir a buscar al Madrid arriba y el Madrid te mata.
La pregunta es, Manolo, ¿ha condicionado ese penalti la victoria del Madrid?
Yo repito, no la ha condicionado porque el Madrid la ha debido meter 7, pero que evidentemente sí le ha modificado la manera de jugar al Valencia. Si tú vas 0-0, no juegas la segunda parte como
ha chutado a puerta en la primera parte. ¿Qué le ha modificado? Si no ha chutado a puerta en la primera parte. Y las ocasiones las ha tenido.
Mira, ¿cuántos contraataques
le ha
hecho
el Madrid?
Mira, Siro, te voy a explicar lo que es modificar. Sí. ¿Cuántos contraataques le ha hecho el Madrid al Valencia en la primera parte?
Ninguno.
Por eso.
Ninguno. Pero me da igual.
Cosa,
si es que me da
eso
igual.
Eso es modificar de una forma.
Es mucho con este Madrid. Pero si no que es muchísimo. Porque el Madrid es un equipazo, está de dulce.
El penalti
y cuando al Madrid se le cierran los caminos y le hace repliegue.
Pero si cerrando los caminos en la primera parte ha tenido dos o tres ocasiones para irse.
Sí, pero iban 0-0, Siro. Iban
0-0. Bueno, en la segunda con contraataques. Yo he visto al
Madrid
fallar muchas ocasiones.
Ha merecido ganar y golear. Que
pues
te quede claro. Pero pregunta Corrochano, ¿ha modificado el penalti? Yo creo que el Madrid hubiera ganado igual.
Si ha condicionado la victoria, a mí no.
Sí, ha condicionado, yo digo, yo creo que hubiera ganado igual, pero que evidentemente el Valencia jugó la segunda parte diferente a como lo hubiera jugado si hubiera ido 0-0.
Yo digo desde Valencia, Corrochano.
A más otra cosa que hay que decirla. Este Valencia, con las bajas que se presentaron en el Bernabéu, que salir a vivo era un milagro.
Eso es otra cosa, Tomás.
Claro, le han empujado en el penalti, sí. que no es lo mismo irse con 0-0 con 1-0, coño, esto lo dice cualquier bombo.
Yo no estoy de acuerdo en que haya condicionado.
El Valencia que yo he visto, salir vivo de ahí es muy difícil porque está muy limitado.
Digo que no lo ha condicionado el penalti, y en esta parte, en la pregunta de Corrochano, estoy de acuerdo con Ciro. Yo creo que el Valencia, la puesta en escena de presionar arriba y jugar en campo rival, le ha durado apenas media hora, y que antes del penalti hay un balón al larguero de Modric, hay un cabezazo de Militao, hay dos acciones de Vinicius y de Benzema. El Valencia ya a la media hora de juego estaba desdibujado. Y el penalti es cierto que, para mí, siendo inexistente, porque Casemiro se está cayendo antes del contacto del que habláis de Alderete, para mí no condiciona, porque ya el Valencia venía desdibujado. Ahora, como dice Manolo, si las anteriores no las mete el Madrid y te vas 0-0 al descanso porque el penalti no lo pita, pues igual el partido en la segunda parte es otro. Pero para mí, antes del penalti, ya el Madrid estaba acosando y a punto de derribar al Valencia.
¿Quieres leer el equipo del Valencia y lo que le faltaba al Valencia?
Sí, al Valencia le faltaba Paulista, le faltaba Soler, le faltaba Thierry, le faltaba Hugo Duro, que ya no es solo lo que le falta a Tomás, sino que los jugadores que han tenido que jugar estarían de fondo de armario. El Valencia tiene una plantilla muy corta, muy limitada, y se ha presentado en el Bernabéu en cuadro. Al margen de eso, me parece que la puesta en escena del Valencia ha sido muy pobre. La propuesta del Valencia en casa del Madrid ha sido muy pobre, a pesar de las bajas, a pesar del juego, a pesar del rival, y yo creo que hay dos lecturas de partido. Una, con dos relatos distintos. Una, la arbitral, Hernández no ha tenido una buena noche hoy en Madrid, y otra, la deportiva, que como ha dicho Manolo, podía haberle metido 7 el Madrid, porque tiene a jugadores en un estado de forma increíble. Pero para mí la arbitral condiciona en el sentido de que, lo decía la mala retransmisión, la protesta de Casemiro con amarilla y con 0-0 es para que lo eche. Y si es otro jugador, le saca la segunda. El penalti que estamos hablando, para mí en el penalti de Mendy es
pues
roja.
Entonces ya mira, se ha condicionado.
Y la entrada de Camavinga es de VAR. Para mí Hernández no ha tenido una buena noche.
No ha tenido buena noche.
Déjalo ahí un momento, Guas, que quiero escuchar a Vinicius, que es una de las grandes estrellas del Madrid, está hablando con los compañeros de Movistar.
Ahí fue un poco de improviso con la combinación con Karim, que siempre hacemos, siempre intentamos mejorar para marcar muchos goles para Madrid esta temporada, y muy contento con todo el partido de equipo. Si Tony, Luca y Cassi juegan como han jugado hoy, siempre vamos a ganar. Ellos que editan nuestro ritmo en partido, y hoy hicieron un gran partido y ganamos otra vez.
Pero no solo ese gol con esa conexión de Benzema, hoy doblete, estabas en todas, y yo quiero preguntarte, ¿tiene techo Vinicius?
Yo tengo que seguir trabajando, seguir mejorando para hacer grandes cosas esta temporada y durante muchos años en Madrid. Quiero siempre estar en mi mejor versión, siempre estar a tope para ayudar al equipo.
Quería preguntarte, hoy por ejemplo también muy polémico ese penalti, protestaba mucho el Valencia, ¿vosotros cómo lo habéis vivido?
Dentro del campo yo pienso que es penalti, pero no he visto en vídeo ni nada. Pero el árbitro está ahí para pitar. Ha pitado uno para nosotros y otro para ellos. Y es así.
Vinicius, ¿tú cómo te sientes cuando ves a todo el Santiago Bernabéu animándote, a todos tus compañeros? Ya nadie duda de ti, ya todo el mundo pues te pone como te pone. ¿Tú esto cómo lo vives?
Una alegría tremenda de estar viviendo esto. Es un sueño para mí jugar en Madrid y jugar con Santiago Bernabéu y todo gritando mi nombre, y quiero seguir ayudando mucho tiempo, muchos años para seguir como las leyendas del club que están aquí ahora jugando conmigo, que me enseñan cada día, y que hace de todo para yo estar con la confianza top. Yo he quedado, creo que una semana más que los demás, y he entrenado en casa todos los días para poder jugar todo el partido hoy. Y creo que hice bien, y la confianza que todos me dan también es muy importante para mí.
El otro día se tropezaba con el Getafe, se empezaba a dudar de este equipo, pero otra vez pone tierra de por medio con el Sevilla.
Sí, es normal que uno partido u otro vamos a perder, vamos a jugar mal, pero tenemos que estar fuerte, que el fútbol es bonito por eso, que a cada tres días tenemos la chance de cambiar, y hoy hemos cambiado otra vez y hemos ganado y seguimos líder en la liga.
Tony, Luca y Casemiro, si juegan como hoy no perdemos un partido. Me refleja un poco el estado de salud del centro del campo del Real Madrid. Oye, por acabar con las polémicas en el Valencia, que luego quiero hablar un poco del Real Madrid, el tuit del Valencia, ese tuit en el que en el descanso ha puesto: lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, arroba la Casa de Papel. ¿Qué os parece?
A mí
no me gustan esas cosas, sinceramente. No me gusta.
A mí mal, porque lo que tiene que hacer el Valencia es, si le parece mal, pues lo que tenía que haber hecho es protestar con la designación, pero no hacerlo como institución. Mira a Gallá, Gallá ha dicho es penalti, pero no es justificable que hayamos palmado 4-1 por el árbitro.
No, pero es que después te golean. Claro, es que el problema está en que lo haces al descanso. Espérate un poquito, acabas 1-0 y quedas como un señor, entre comillas, con el señor. Pero es que te la está jugando ahí, que después te pintes la cara como te la han pintado.
Eso perdona, Hugo, tú que sabes, conoces bien el Valencia, ¿eso es decisión del community manager o alguien con poder dice ponemos eso? Claro. ¿Cómo se hace?
No, eso es una decisión del community manager, que evidentemente tiene la aprobación de la cúpula de la institución, pero la vía es esa. Es un comentario corrochano, por desgracia, del vertedero en el que vivimos en las redes sociales. No tiene más. Va en la línea de lo que se proyecta en las redes sociales. Se sube al carro.
Oficial, Hugo,
pero que no lo estoy justificando, Roberto. Escucha, Roberto.
Generalizar en eso.
Roberto.
Es una
Roberto.
Manager
Roberto.
Aprobada por un cargo alto,
no
directivo del Valencia.
Que no lo está justificando.
Que no lo estoy justificando. Que te estoy diciendo
que sea lo que se vive.
Que no lo estoy justificando. Que te estoy diciendo por qué se hace. Se hace en el tono jocoso y de fango en el que se han convertido las redes sociales.
Porque
en cuanto hay fango y agua, se tira de cabeza en plancha Piqué. Y entonces todas las respuestas son de padre, padrísimo, de toda esta jerga absurda de las redes sociales. Porque luego, tiempo de juego, en su cuenta, tuitea lo que ha dicho Cañizares censurando el tuit del Valencia. Y todos los comentarios son de insultos, de mala educación, de merengue, madridista, bien pagado. Quiero decir que es la jerga absurda de las redes sociales. Y el Valencia se equivoca, por si no se me ha entendido, claro, se equivoca, es lamentable, claro, en subirse al carro de esta maldita jerga que se está utilizando ahora.
Ni que lado, querido, no se puede explicar mejor. Claro. Esperemos que no cunda el ejemplo y que el mismo Valencia reflexione. Porque te repito, luego te meten 4 y te pueden meter 7.
Y te pintan la cara.
Claro, porque el fútbol es así. Entonces te esperas al final del partido. Y mire usted, hemos palmado por ese penalti. Y montas un escándalo y muy bien. Ahora, ya, es que después acaba usted 4-1 con el portero haciendo horas extras.
Vale, Tomás, pues, yo creo que al final José Luis Gallá lo ha dicho perfectamente.
Perfecto.
Ha dicho que el penalti había condicionado y que también tenían que hacérselo mirar porque no se pueden conceder todas las ocasiones ni dar la imagen que ha dado Valencia en la segunda parte. O sea, yo creo que al final Gallá, que es un poco pues el gran portavoz de este Valencia, el murciélago, como te gusta decir a ti, pues yo creo que su resumen de partido después, pues para mí es la radiografía de lo que ha ocurrido.
Y Fermín, que hay que ser generosos con el Valencia. El Valencia se ha presentado en el Bernabéu en un momento en el que el Madrid tenía las orejas levantaditas después de lo de Getafe. Se ha presentado como se ha presentado. Entonces el Valencia, dígame, que no ha estado bien. El segundo tiempo ha sido muy malo, pero coño, era un Valencia muy justito. Entonces no es lo mismo que venga Carlito Soler, que vengan los que faltan y que digan, vamos a jugar un partido. Oye, qué desastre Valencia. Oye, ha hecho lo que ha podido. Poco, seguramente. Que tenía que perder de 10 veces 10 en esta situación, salvo que bajara, vamos, 7 vírgenes. Pero, joder, chico, montar estos pollos, pues la verdad no tiene ningún sentido.
Bueno, el Madrid. La pareja Benzema Vinicius. Me estaba diciendo Pedro Martín. Pedro, no te he preguntado porque lo has dicho en el tipo de juego, sí. que para ti no es penalti, ¿no?
No es penalti.
La pareja Benzema Vinicius, que es ahora mismo la pareja que más goles hace en toda Europa.
Bueno,
¿no?
Primero en la pareja de la Liga, evidentemente, porque son los dos mejores jugadores de esta Liga. Hoy han conseguido por primera vez los dos un doblete conjunto. No sé cuántas veces sucederá esto, pero es la primera vez que ha sucedido. Y luego ya son la pareja más goleadora en las 5 grandes ligas europeas, igualada con la de Lewandowski y Gnabry, que también han marcado 29 goles en el Bayern.
Bueno, es evidente que Benzema ya lo sabíamos y Vinicius lo intuíamos todos, que está siendo uno de los jugadores de la Liga. Sí. Con Vinicius el Madrid tiene otra cara, tiene otra alegría, porque lo ha dicho Manuel al principio, es que a la carrera el Madrid es muy difícil de que pierda un partido. Con el marcador a favor, con espacios y con Vinicius, es muy difícil que pierda un partido.
Es que Jesús, lo dije después de Getafe, sin Vinicius no hay paraíso. Luego el Madrid ganará, empatará, perderá, porque eso le va a pasar siempre, ¿no? Y dependerá del rival que tenga enfrente y bla, bla, bla. Pero ese tío es el diferente, el que te agita y el que te da el plus, que sin él no tienes. ¿Qué hubiera pasado con Vinicius en Getafe? Pues no lo sabemos nunca. Pero desde luego que el Madrid hubiera generado 4 o 5 jugadas de chispa y de gol seguro, las hubiera metido, pues igual, ¿no?
Pero la forma de jugar que tiene el Madrid, igual lo he dicho durante la transmisión, genera que el Madrid los 7 partidos que ha jugado contra sus rivales históricos, es decir, rivales que le hacen
frente, los ha pelado todos.
Los ha ganado todos. Bien. ¿Con quién ha perdido? Con el Español, con el Getafe, ha empatado con el Cádiz, con los equipos que se le encierran, pues esos son los que le dan problemas.
Pero la primera parte, Pedro, hasta que haya aparecido Vinicius, el planteamiento del Valencia, que decía Siro que no había tirado a puerta, pero es verdad que de ser una contra ha tirado y un cabezazo de Guillamón, han sido dos remates que habían llegado a Courtois, ese planteamiento ya se le estaba un poco atragantando otra vez al Real Madrid, como vimos con el Villarreal, claro, con el Osasuna o con el Cádiz. Sin ser tan defensivo el planteamiento, se le empezaba a atragantar un poco, hasta que aparece Vinicius, deja pasar el balón debajo de las piernas, hace una arrancada, despierta al equipo, le mete velocidad y le mete el juego que necesita este Real Madrid, y levanta al equipo y le da ese ánimo para acabar la primera parte, más allá del penalti, para acabar con mejor juego y con llegadas a portería rival y mascándose ese primer gol. Y yo creo que Vinicius y la pareja que hace con Benzema, que nos iba a decir que iban a congeniar también después
desde
de lo que
túnel,
pasó,
desde aquel túnel de vestuarios.
Y lo que dijo Benzema de él.
No, pero es sorprendente lo que ha pasado.
Sí, sí, es
además,
es
dos
increíble.
Jugadores tan diferentes, uno que es pausa y el otro que es rapidez, ¿no?
Pues congenia a la perfección. Bueno, yo creo que Benzema congenia con todo el mundo. Cualquiera
sí,
que le pongas, le mejore, le hace jugar mejor. Pero sobre todo lo que quería decir es que Vinicius demuestra en los minutos que ha estado en el campo lo que hace un jugador con galones, que se cree el momento, que tiene hambre, y vuelve a retratar, que no es por dejar a nadie mal, pero vuelve a retratar lo lejos que está de aportar algo al equipo. Hazard, en 4 partidos que ha tenido, 3 titularidades consecutivas, y estamos siempre justificando que va a volver Hazard, y esperando a que vuelva. Pues no, es Vinicius el que demuestra el nivel que tiene que tener un jugador de Real Madrid, la personalidad. Y cómo se echaron por ese
mismo,
como hoy.
Para mí, yo lo llevo diciendo, Vinicius es más importante que Benzema, ¿eh? O sea, no estoy criticando a Benzema. Estoy diciendo que ahora mismo yo creo que
sí, con una pistola en la cabeza, que con una pistola en la cabeza eliges a Vinicius.
Mira, hay una cosa que te cuento, Lama,
no, yo,
que
exacto, a mí si me dicen hay que echar a pies, yo ahora mismo elijo primero a Vinicius.
Hombre, por edad y por todo, pero es una cosa que tú dices. En el Bayern, ¿quién no puede faltar al ataque? Lewandowski. En el PSG, Mbappé. En el Madrid, Vinicius. Esto es así a día de hoy.
Yo o sea,
el otro es
hecho,
la leche,
me ha hecho pensar Manolo, pero yo no lo sé, no lo sé. Entre Benzema es mucho en el Madrid. Es
mucho, sí, mucho, sí. Pero yo repito, yo si he hecho a pies, yo elegiría primero a Vinicius.
O sea, tú a Vinicius, no. ¿Tú jugas a Vinicius o a Benzema?
Hombre, he estado 34, yo Vinicius,
no. Vinicius. No, pero es para partido inmediato. Si tiras a pies,
no,
es para jugar
el futuro. Si tú imagínate que le quitan
oye,
al Madrid.
Oye, ¿qué es echar a pies?
Imagínate que le quitan al Madrid.
Hay que ser un poquito de barrio.
Se jugaba al fútbol.
Entonces, monta, era monta y cabe.
Claro, sí. Yo jugaba a pares y a nones, pero a pie, ¿no?
No,
pues,
no,
es que el Madrid, tiene un problema, que el Madrid no tiene un recambio fiable para el 9. O sea, Benzema se constipa y ¿quién juega?
Bueno, que estamos en la ronda, Roberto, tú, Benzema o Vinicius.
A ver, yo me quedaría con Benzema.
Benzema,
para mí
tú,
es el gran referente.
¿Y tú, Siro?
Pues el gol.
Yo para mí Benzema.
¿Hugo?
Yo Vinicius.
¿Tú Vinicius? ¿Y tú, Fermín?
Yo también Vinicius, por juventud.
Hombre, no, pero no digo para dentro
hablando
de dos
del
años,
momento,
yo digo para mañana, para jugar mañana.
Yo creo que al Madrid, yo creo que lo que le da Vinicius no se lo da a nadie, que es uno contra uno y desequilibrio salvaje. Vamos.
Pero gol lo pone
Benzema, eso es una realidad, la velocidad,
este año Vinicius está
poniendo
muchas
resistencias.
¿Qué has dicho?
Jalan al Castilla, querido. Jalan
el gol que has dicho, perdona, Roberto.
Para mí el gol lo pone Benzema, o sea, Vinicius ha
mejorado. ¿Cuánto gol lleva Benzema?
Bueno, Benzema
17 en Liga y 12 Vinicius.
Es decir, lleva 12, pero quítale los penaltis, están iguales en gol, ¿eh?
No sé, la
Vinicius,
de peligro que da Benzema cada vez
la apuesta
que...
de que no va a llegar a 15.
Penaltis mucho Benzema no ha tirado.
Palmar. ¿Cuántos?
Que Benzema no ha tirado tampoco muchos penaltis.
Bueno, digo, pues
si
yo no sé
el año, joder.
Yo voy a perder
el primero.
Dos en Liga metido.
Claro, si cómo va a tirar penaltis no le pita.
Yo, no, hay dos en Liga tirado ya, ¿eh?
Que va a tirar lo del contrario.
15-12 sin penaltis, 15-12 en Liga.
Yo, Corrochano, estáis hablando, Corrochano, perdona, Tomás, de la velocidad en el juego. Estaba hablando antes, Tomás, de Mbappé, de Lewandowski, de Vinicius. Yo, por poner el foco en otra parte del campo, a mí, hoy y durante
es
toda la temporada, Militao Álava. Para mí, el Real Madrid, esos dos jugadores, la velocidad de esos dos jugadores y la contundencia de esos dos jugadores hace que pueda presionar en campo rival y robar. Y exponerse
Mendy
tanto como se expone. Porque esos dos jugadores están a un nivel superlativo.
Y Mendy defendiendo. Mendy no le pasas.
También voy a decir una cosa.
Se ha vuelto loco con el penalti, pero es
voy a decir una cosa. El Madrid, vamos, va perfecto. Liga, Copa, Supercopa, Champions... Pero ya sabéis a los grandes lo que se les exige. Cuando llega la hora de la verdad. Entonces hay que esperar todavía, ¿eh?
Pues nada nuevo. La
cuando le lleguen los animales,
no nada nuevo.
¿Cuándo lo vamos a ver?
Nada nuevo. En Madrid, para mí, en Europa...
Ahora está inmenso.
No, ahora mismo jugar a la eliminatoria con el Paris Saint-Germain pestaré lo mismo que en el mes de febrero, que será un 50-50, y que luego está el Bayern y el City por encima. como poco. Y esto es así.
Pero Tomás, con Vinicius metiendo goles, el Madrid está más cerca de todos esos equipos.
Efectivamente, efectivamente. Hay que jugar con todos. Pero tú dices, oígame, el dominio en Europa, coño, yo parece como que tú dijeras, oiga, al Madrid le falta algo que nosotros tienen y el Madrid no tiene. Vas a jugar una eliminatoria contra unos tipos que te van a poner a Mbappé, Messi, Neymar, Icardi, su tía. Bueno, dices, joder, estos tíos tienen unos argumentos arriba tremendos que le puede ganar el Madrid. Ya se lo tiró a Zupa.
Pero al peso también el Madrid, cuidado.
Sí,
cuando,
hombre, ponga, claro,
cuando mire el francés y diga Vinicius, acojonado, Benzema, acojonado, Asensio, Rodrigo, cuidado, cuidado, cuidado. O sea, al peso...
Acojonado.
Ni siquiera, hombre... El nombre de Messi es aplastante, el de Mbappé, por supuesto, el de Neymar, ni te cuento, pero la realidad es que Vinicius hace goles y que Benzema hace goles, esa es la realidad.
Que, yo te digo el primero, que va a haber eliminatoria, claro, que va a haber un 50-50. No,
y hay otra realidad más grande.
Pero, joder, al Madrid le falta Mbappé, por ejemplo, tío, tú pones este equipo con Mbappé, es otra cosa.
A día de hoy, el Madrid defensivamente es mejor, mucho
claro,
mejor que el PSG.
Claro. Claro,
mucho, sí,
es que era lo que yo estaba señalando, el Madrid ha ganado equilibrio, es que para mí el Madrid tiene ahora mismo al mejor portero de Europa, que es Courtois, tiene a Alaba y Militao, que son una pareja de centrales tremenda, y luego con Casemiro, Modric y Kroos, al nivel en el que están, el Madrid
para
a nivel defensivo
cualquiera,
ha equilibrado mucho el potencial en Europa. A mí esa distancia de la que habla Tomás, yo ahora mismo no la veo.
Bueno, yo la vista, a ver, tú no ves en conjunto, tú no ves al Bayern y al City un peldaño por encima.
Yo al Bayern y al City puede, has nombrado al Paris Saint-Germain, a mí el Paris Saint-Germain me parece que está por debajo del Real Madrid.
Es el problema, Hugo, del Madrid. El problema del Madrid no es que tenga buenos o no buenos, que el Madrid tiene jugadores que no tiene que envidiar a nadie. El problema es de nuestra liga. Yo creo que el ritmo que juegan en la Premier o que juega el Bayern,
no tiene
que es ver, muy complicado vérselo al Madrid, porque el Madrid juega en velocidad tremendo, pero como el partido se haga complicado de ida y vuelta de ritmo, Modric, Casemiro, Kroos pueden sufrir.
Sí, pero con la velocidad de Militao y de Alaba e incluso de Mendy, ha acortado las distancias en el centro del campo a la hora de recorrer terreno.
Argumentos.
Y hace que Modric, Kroos y Casemiro tengan que desplazarse menos. Y para mí, por ahí, el Madrid es donde está ganando o acortando la distancia con los grandes de Europa de cara a esas eliminatorias de las que habláis.
Oye, hablo de memoria, pero creo que ahí está Miguelito para corregirme. Ahora viene el Barça en la semis de la Supercopa, pero creo que son dos Elches, uno en Copa y otro en Liga. Luego Villarreal, Granada-Villarreal y luego París Saint-Germain, ¿no?
Sí, sí, hay dos enfrentamientos contra el Elche la misma semana. Se va a fijar después de las semifinales de la Supercopa si es el miércoles 19 o el jueves 20 y luego el domingo 23 a las 4 y cuarto, aquí nuevo partido contra el Elche.
Bueno, lo siguiente es el Barcelona y la diferencia ahora mismo entre los dos equipos es evidente. Hoy el Barça ha sufrido mucho en Granada, ahora vamos a hablar del Barcelona y de ese partido. Seguro que el madridista, entre comillas y sin las comillas, está cachondo con este partido porque hay una gran diferencia en la liga, incluso en la presencia de los dos equipos. Pero luego es un Madrid-Barça, de eso hablaremos mucho durante la semana, pero veis que hay una posibilidad de que... Esto cuando se habla entre los Madrid y Barcelona, para un lado y para otro, ¿eh? Muchas veces se piensa que, me acuerdo de manitas y no manitas, y la cosa terminaba a lo mejor igualada. O ganaba el que no era favorito. ¿Veis que el Madrid es muy, muy favorito contra el Barça?
Vamos. Pero muy, muy favorito,
o sea,
en el,
o sea,
fútbol,
tú dirías,
puede pasar de todo.
¿90-10, Manolo, cuánto dirías?
Vamos, no sé si es 90-10, pero
80-20.
80-20,
ponle lo que quieras.
Seguro. Ahora,
digo, en la teoría sí, después en la práctica,
claro,
pues hemos visto
muy
partidos
que... En el fútbol pueden pasar
que...
muchas cosas,
claro,
si te gane el Sheriff aquí.
Claro.
Pero que ahora mismo el Madrid, vamos, está que muy no por color encima del Barça, vamos,
claro,
es que nada más que hay que ver la clasificación.
¿Qué ha dicho Ancelotti de esto? ¿Lo habéis preguntado ahora en la sala de prensa, Miguel?
Sí, le hemos preguntado directamente si cree que el Barça ya no es un rival en la Liga. Dice que el Barça siempre va a ser un rival, esté a la distancia a la que esté, y que luego el Madrid es favorito para la semifinal del
ha
próximo
Ha dicho es favorito,
martes.
Fíjate cómo lo verá,
sí, sí, sí,
fíjate
sí,
cómo
sí,
será
sí
el tema.
Ha dicho, creo que somos favoritos, pero esa es la teoría.
Claro,
luego la práctica
claro,
está en el
no,
gesto.
Pero es que...
Pero,
o sea,
pero ha dicho,
lo ve un
en
ciego,
teoría...
¿eh?
Pero, sí, bueno, pero lo ha
pero
dicho.
Los entrenadores no lo dicen esto,
ha dicho,
¿eh?
En teoría, ha dicho, en teoría, somos favoritos, pero... Luego está la práctica en el césped.
La mayoría de los entrenadores no dicen, vamos, no dicen que,
no,
que su equipo es favorito.
Ancelotti tampoco.
Muy bien, bueno, Ancelotti lo que ha dicho, pero
que no,
es una realidad.
No digo que Ancelotti lo tiene que ver muy claro para decirlo, digo que Ancelotti tampoco lo dice habitualmente.
De la misma forma, Siro canaliza cosas del equipo con mucha sinceridad.
Sí, sí, está en ese punto de la vida.
Se las callan, se mojan esto. Yo creo que es lo que piensa todo el mundo del fútbol,
¿no? Yo no he visto en partidos Barça-Madrid, en teoría siendo favorito el Madrid, decirlo.
Sí, pero tiene razón Roberto, que está analizando a la figura de Ancelotti, cómo se está comportando. Y es lo que ha dicho Roberto. Está totalmente abierto.
Es transparente.
Y es transparente ahora mismo.
Yo creo
la distancia
que hay
que entre los dos equipos es la que ha dicho Ancelotti.
Mojaría menos Tomás si fuese el partido en el Camp Nou o en alguna sede en España que no fuese Madrid. Se mojaría menos. Pero siendo en Arabia, yo creo que la situación es la que dice Ancelotti.
Manuel, una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de viaje para cualquier persona a Arabia Saudí?
Pues las condiciones es primero no ir.
Sí.
La condición más.
Pero bueno, ¿qué te piden?
Si te obligan a ir, tienes que llevar, uno, un visado del país, de Arabia Saudí. Dos, tienes que llevar un PCR. Tres, tienes que llevar y presentar el certificado COVID. Cuatro, tienes que rellenar un formulario donde demuestras la vacuna que llevas.
Llegas al descanso.
Quinto, evidentemente tienes que justificar por qué vas a Arabia Saudí. Sexto, te tienes que descargar una aplicación para que a cualquier sitio que accedas, restaurantes, hoteles, bares, cuando esa aplicación está en marcha, claro, el pasaporte COVID, te dejen entrar a todos los sitios y luego, pues nada.
O sea, pauta de vacunación completa, ¿no?
Ah, bueno, y luego tener un seguro médico por si pillas el COVID allí, que evidentemente el gobierno saudí se lava las manos y que lo paga tu seguro médico para que no carguen a las arcas del país los gastos que tú puedas ocasionar.
Le han preguntado a Ancelotti, o le habéis preguntado, Miguel Ángel, por la pauta de vacunación de los futbolistas.
Sí, alguna cosita de Ancelotti en la rueda de prensa, aparte de que considere favorito al Real Madrid, dice que para él hoy Asensio ha jugado al nivel de Vinicius y Benzema, que está acercándose cada vez más a su versión, que hoy Vinicius ha hecho uno de sus mejores partidos esta temporada, sin duda. Que hoy Vinicius a lo mejor no ha estado tan habilidoso en el regate, pero que ha marcado goles de delantero centro. Para Arabia ha dicho que va a recuperar a Carvajal y a Jovi, que ya ha dado negativo. Y a ver qué pasa con Mariano y Bale. Yo creo que ninguno de los dos, ni Mariano ni Bale, va a viajar a Arabia. Y se le ha preguntado, al respecto de algunas informaciones, si todos los jugadores de la plantilla del Real Madrid tienen la pauta de vacunación completa.
No. Creo que todo el equipo está vacunado. Por lo que yo sé, tenemos toda la plantilla a disposición. Tenemos que evaluar solamente, como he dicho ayer, la situación de Mariano y de Gareth Bale. Por el resto, Carvajal está bien. Empezará a entrenar desde el lunes. Y Jovic también ha sido negativo, entonces puede viajar.
No le costa a Ancelotti que haya nadie que no se haya vacunado, que esto está ahora, claro, por supuesto, muy de moda.
Pero cuidado, no vale vacunarte, ¿eh? Tienes que llevar la pauta
de completa. Vacunación completa.
Vale. Dos.
Hombre, yo imagino que se refiere a eso, ¿no?
Has vacunado una vez ya la segunda, porque la rumorología era de que había un jugador, que podía haber un jugador que no se había querido vacunar. Hombre, si tienes una tienes dos, ¿no? Ya.
Claro, imagino que sí. Ahora, cuidado con eso. Cuidadito con el Barça, ¿eh?
O no, porque hay gente que se ha vacunado una, luego ha pasado COVID y no se ha puesto la segunda.
Porque se la ponga.
Pero los jugadores del Madrid,
no,
que
son profesionales,
tendrán que llevar la normativa médica del club.
Siro, muchos de nosotros viajamos a Tokio habiendo pasado el COVID y solo una vacuna.
Sí, pero nosotros.
Oye, perdona, me está diciendo Javi Gómez que en el Atleti no están todos vacunados. O sea, que en el Atlético de Madrid no están todos vacunados, claro, que tiene que ir también a Arabia Saudí.
Pues ojito, ¿eh?
Podemos llamar a ver,
jaleo,
a
porque
Javi,
ya no da tiempo.
A ver si nos confirma esta. Le pregunto si se podía decir. Y que la segunda no están todos.
Claro, te piden no, las, que lo digo yo.
Te piden las dos vacunas, aunque hayas pasado el COVID, Manolo.
No, aquí la cuestión es.
O sea, porque pauta de vacunación completa en España es haber pasado el COVID y tener una vacuna. Eso es pauta de vacunación
completa.
Claro, eso
en España, cuando te ponen en tu certificado.
Sí, pero no te dan el certificado, ¿eh? Cuidado,
sí,
que
sí,
yo...
Sí, te lo dan.
¿Me queréis escuchar a mí, por favor?
A ver, Siro.
No, escúchanos a nosotros.
Es que no,
nosotros
yo lo pasé, no, es que yo lo he vivido en carne propia. Y
yo
lo pasé, el COVID, me vacuné una vez, me dijeron que tenía pauta completa y cuando iba a buscar el pasaporte COVID no me lo
porque tienes
hasta
que volver a tu centro
hasta el mes de diciembre, que me puse la pauta, la segunda, y entonces
escúchame
lo que te voy a decir. Mira, tú cuando te pasa eso tienes que ir a tu centro médico y entonces ellos te ponen
efectivamente
pausa completa. El problema es si no vas, pone una de dos,
efectivamente,
y entonces ya no entras.
Claro.
Pero si tú vas y explicas lo que te ha pasado, están en la obligación de ponerte
yo
una
lo hice
de
como
una.
como ha dicho Manolo. Pero un segundo, Javi,
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Me estabas poniendo, ¿no todos los jugadores del Atlético están vacunados o no todos tienen la segunda vacuna?
No, la información que yo tengo es que no todos tienen la segunda vacuna y que hay algún jugador, no sé cuántos, no sé el número, que se la va a poner el lunes, porque el Atlético de Madrid va a viajar el martes a Riyadh.
¿Y eso vale, Manolo, para entrar? Imagino que sí, ¿no?
Sí, sí, vale, claro que vale. Pero, tú en el momento que tengas el pasaporte COVID, que tengas dos de dos, ya te vale, esa o vacuna, una de una.
Esa vacuna que tú te pones el lunes todavía no hace efecto hasta la segunda semana. Pero con eso claro. Vale, ¿no?
Sí, el problema, o sea, que,
Manolo, si lo que vale no es el papel.
No sé si lo el problema que yo veo es que, por ejemplo, si lo cogieran hoy o lo cogieran mañana, yo no sé si con el COVID vigente se pueden poner esa segunda vacuna.
Bueno, pero con el COVID ya no viajarían, no. Javi, claro. Si lo cogen hoy
sí,
o mañana...
Sí, porque ahora te haces test cada 48
bueno,
horas.
Bueno, sí, bueno, pero sería un caso muy excepcional, sí. Bueno, vale, o sea que tú, Manolo, dices que tienes que llevar dos vacunas de dos, ¿no?, para entrar en Arabia Saudí.
Para entrar tienes que llevar dos de dos o que pongan en tu pasaporte COVID una de una pauta completa.
Vale, vale. Bueno, esto
como,
es,
yo, como fuiste, no sé quién fue a Tokio.
Yo así fui, con una de
tú,
una.
Tú fuiste a Tokio así.
Una de una, sí, pero hice como tú, me ponía al principio una de dos y tuve que ir al centro de salud claro. Para decirle, oye, que yo he pasado el COVID y me ponga...
Porque
que tengo
si llegas a llevar una de dos, no entras.
No entraba, efectivamente, es así, es así, es así. Bueno, pues esto que estamos aprendiendo día a día sobre... Javi, ¿te vas al final a Arabia Saudí o qué?
Eso parece, que Manolo me lleva al final.
¿Te has limpiado, Antoñito, o qué, Manolo?
Bueno, Antoñito, es que yo creo que ya hay un momento que hay que darle descanso.
Ha hecho muchos mundiales, ¿eh? Ya ha hecho muchos mundiales. Hay que dar paso a la juventud, ¿eh? Bueno, pues nada, Javi, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo para
hasta todos. Luego. Venga, cerramos el Bernabéu. Melchor, lo que quieras decir de la rueda de prensa de Bordalás.
Bueno, la cara de Bordalás lo decía absolutamente todo. Ha dicho que él en el campo no lo ha visto, que en el descanso sí ha quedado clarísimo que para él no era penalti. Disculpa al colegiado, no así al VAR, que entiende que tiene que corregir esa situación y que dice que, lógicamente, esa jugada ha condicionado, pero que no es una excusa. Y, evidentemente, ha cargado y se ha mostrado muy molesto con sus jugadores, con la cantidad de errores que están teniendo en cada momento. Y durante la retransmisión hemos hablado del cambio de Coba en la segunda parte. Apuntábamos la posibilidad de que estuviese tocado de los aductores. Ha dicho que no, que ha sido una decisión técnica. Y desde luego el panorama para el Valencia, fíjate lo que le queda a los dos próximos partidos en la Liga, Valencia-Sevilla en Mestalla y Atlético de Madrid-Valencia.
Vamos a escuchar otra vez a Bordalás, le hemos escuchado antes en Movistar, por si ha dicho algo en un tono diferente sobre el penalti de Alderete a Casemiro.
Bueno, en la banda no la he visto muy clara, pero sí en el descanso he podido verla y no es penalti. Es un penal inexistente que entiendo que el árbitro en el campo puede interpretar que es penalti, pero el VAR está para algo, para ver esa jugada y obviamente corregirlo, como ha pasado en muchísimos partidos. No es penalti, Omar Alderete gana la acción a Casemiro y Casemiro golpea. Casemiro es hábil, se deja caer y el árbitro pita penal. Esa es mi opinión.
Esa es la explicación de Bordalás. Bueno, cerramos. ¿Queréis decir alguna cosa más que os haya quedado por decir? ¿Os apetece decir alguna cosa en Valencia o aquí en Madrid?
Que cuidado con el Barça, que erais el Madrid favorito y Xavi le ha cambiado y cuidado.
¿Cómo? ¿Que Xavi lo ha cambiado?
Sí. Lo ha cambiado, es otro equipo, vale. Es otro temperamento, es otra manera de jugar.
Ironía on. Que
no,
se
no, 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 no. Sí, sí, no. Yo veo un 50-50.
Que no viaje el Madrid.
No, que no viaje el Madrid, no. Yo me parece que
viaje, 50, no viaje.
Va a viajar, ¿eh? Va a viajar.
Entre eso y los árbitros, que no viaje.
Espero que el árbitro...
Es un partido trampa, Tomás.
El árbitro favorecerá al Madrid, como es habitual. Eso ya se la por descontado. Pero cuidado, porque es otro equipo que va presiona en bloque alto, medio, bajo y mitad. Va muy bien de fuera adentro y de dentro afuera. Y es un equipo que yo pienso que hay partido. No estáis en 80-20. Ni loco, vamos. Hablaremos el miércoles.
Lo hablaremos, porque va a ser uno de los partidos que llamen la atención en los próximos días. Manolo Lama, un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego, adiós Melchor.
Hasta luego.
Adiós Miguelito, gracias.
Chao, hasta
luego. Tomás Guas, Siro López, Roberto Morales, Fermín Rodríguez, Hugo
Benavisera. Un abrazo Benavisera, al viejo Fermín y a Hugo, gente doliente.
Un abrazo a todos.
Un beso grande a todos. Chao.
Le ganó el Real Madrid 4-1 al Valencia. Ha contado cómo ha sido el partido de la cadena COPE, el tiempo de juego. Ahora contamos noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
se las va a contar como cada sábado por la noche Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues las noticias de este fin de semana pasan por la vuelta al cole de este lunes y la preocupación que hay entre padres y docentes por juntar a tantos menores en una clase cuando estamos o en el pico o acercándonos al pico en esta ola. Comunidades y gobierno acordaron un plan por el cual no se confinará la clase a no ser que haya más de 4 positivos o que el 20% se hayan infectado. Unas pautas generales que en principio van a cumplir la mayoría de comunidades, aunque algunas a regañadientes y otras con algún cambio. Pere Aragonés es el presidente de la Generalitat Catalana.
Todos los profesionales implicados tendrán toda la información para hacer frente a esta situación y reforzaremos más allá de lo que establezca este protocolo. Como ya ha explicado el Departamento de Salud, nosotros haremos, en esos casos donde no se tenga que hacer cuarentena, un refuerzo también con test y, por lo tanto, un seguimiento de los grupos para garantizar que las escuelas son espacios seguros.
Consideran que este cambio de protocolo se tenía que haber informado con más antelación y con más detalle, tanto a profesionales docentes como de la salud. En cuanto a los menores, a 2 días de volver a clase, tan solo 1 de cada 3 menores de 12 años tiene al menos una dosis. Las medidas, según Manuel Franco, epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, con el que hemos hablado en COPE, son las justas porque estamos cerca del pico de esta ola.
No creo que haya que tener más medidas, porque es muy probable que para enero lleguemos a finales de enero, lleguemos si no antes al pico de esta sexta ola, que ha sido donde había un aumento brutal de contagio.
Bueno, todo esto en un día en el que también hemos estado muy pendientes de las manifestaciones a favor del acercamiento de presos de ETA que hemos visto en País Vasco y en Navarra. Y así sonaban este sábado por la tarde en las calles de San Sebastián, y muy parecido a la misma hora en muchos otros puntos de la región. Son centenares de personas que se manifestaban para pedir más beneficios penitenciarios para los presos etarras, a saber, acercamiento al País Vasco, la concesión de más permisos, incluso peticiones para que a muchos se les conceda el tercer grado, algo que les permitiría salir de prisión. Para el líder de la oposición, Pablo Casado, es una falta de respeto.
ETA ya no mata, la hemos derrotado, los fiscales, los jueces, los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los políticos demócratas, la cooperación internacional, pero eso no quiere decir que haya ahora que darles nada por haber tenido que dejar de matar porque han sido derrotados. Y el hecho de que haya tal impunidad para que haya 200 concentraciones hoy es algo que verdaderamente nos llena el corazón.
Y hoy se cumple un año de la borrasca Filomena, que causó estragos, especialmente por el centro de la península. Madrid ha recibido de momento 1,5 millones de euros en ayudas, cuando esperaba algo más de 60, según el alcalde Martínez Almeida. Según la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, la capital incluyó gastos sin facturas en la solicitud de ayudas para los gastos de emergencia derivados de ese temporal.
Hay tanta diferencia porque ni siquiera su interventora ha avalado esos 60 millones de los que ellos hablan. Nosotros solo hemos analizado e instruido aquello que venía refrendado por la intervención general del Ayuntamiento de Madrid, que eran 30 y tantos millones. Creo que no cuentan todo, ¿no? O sea, que la broma viene porque hay que ser claros y transparentes.
Y acabo ya, Corrochano, con un grande de la música que hubiera cumplido hoy 75 añitos. Es David Bowie, supongo que ya lo has sabido con esta canción, que nació tal día como hoy, en 1947, en Londres. Murió hace casi 6 años y dentro de poco es el aniversario también, el 10 de enero del 16. Aunque ayer mismo se publicó un disco suyo inédito, Toy, en el que junto a su banda grabó versiones de sus propias canciones que grabó a finales de los años 60.
David Bowie, eso para mucha gente es el máximo, ¿eh? David Bowie. Bueno, un abrazo, Álvaro, gracias. Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora informa Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Informo de un notición. Ahora mismo abres berti.es y tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Fíjate qué super noticia. Tu seguro de coche en Berti desde tan solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo. Puedes fraccionar el pago como tú quieras. Incluso puedes pagar mes a mes, como mejor te venga. Y además, como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo si quieres, a cualquier hora del día, con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper fácil con ellos, todo en berti.es.
Feliz año, Gemma, se puede decir todavía, ¿no? No hemos hablado durante el año, feliz año, ¿no?
Pues sí, Churri, porque es un bajón que se acaben ya las Navidades, no me digas, vamos a decirlo hasta febrero por lo menos.
Un beso, Gemma.
Hasta luego.
Aquí sigue Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.